legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta a la comisaría residente en Washington para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son las 8 y 3 de la mañana de hoy, miércoles 22 de julio del año 2020. Y señoras y señores, wow, qué día complicado el de ayer, de una semana complicada en otro verano complicado para el pueblo de Puerto Rico. Lo que vivimos ayer, lo que hemos vivido en las últimas semanas, lo que estamos viviendo y viendo en este momento, es nuevamente la implosión del gobierno del PNP, que la vivimos y la sufrimos en el verano del año pasado, del 2019. Y en esta ocasión no solamente estamos viendo y viviendo la implosión del gobierno del PNP, si estamos viendo y viviendo la implosión del propio Partido Nuevo Progresista. El Partido Nuevo Progresista y el gobierno del Partido Nuevo Progresista claramente está hecho en este momento a imagen y semejanza de Tomás Rivera Schatz. El PNP es Tomás Rivera Schatz. Y las estructuras implosionadas del gobierno de Puerto Rico son a imagen y semejanza de Tomás Rivera Schatz. Lo que estamos viendo y sufriendo en este segundo verano consecutivo, porque estamos a un año de exactamente la crisis constitucional política de gobernabilidad que vivió el pueblo de Puerto Rico bajo el gobierno del PNP, estamos volviendo a vivir lo mismo, con algunos actores que son exactamente los mismos y otros que son un poco diferentes. Lo que evidencian es la incapacidad del Partido Nuevo Progresista para gobernar a Puerto Rico. No hay otra forma de describir esto que el pueblo puertorriqueño está viendo y diría yo, sufriendo en este momento tan difícil para nuestro pueblo. Hoy tengo varios temas que voy a estar discutiendo con ustedes. Como siempre, estoy aquí desde las 8 de la mañana por todas mis plataformas de redes sociales. Estamos en vivo en Facebook. Estamos en vivo en nuestra cuenta de Twitter. Estamos en vivo en nuestro canal, nuevo canal de YouTube, Aníbal Comisionado 2020. Como siempre, les invito a compartir esta transmisión. No importa si la está viendo en vivo o si la está viendo y escuchando grabado. Estamos en todas las plataformas. Ahora en vivo, luego en un rato, cuando terminemos, se pone también en nuestra plataforma, en nuestra cuenta de Instagram, y también se pone en formato de podcast, que es solamente la parte de audio, en todas las plataformas que te permiten escuchar podcast a través del internet. Nuevamente les invito a que compartan esta transmisión y de esa forma le llegamos a más personas ante la realidad que estamos viviendo del COVID-19, que va a ser el primer tema que voy a tocar hoy. Voy a estar tocando toda esta crisis y las dimensiones de la crisis, que ayer fue dramática y hoy sigue siendo dramática, pero voy a comenzar también hablando de la situación de salud, porque ese es parte del problema. La implosión, el colapso de este gobierno se dan en el momento de la mayor crisis de salud y de seguridad de salud de Puerto Rico, y se da en el momento de la mayor crisis económica en muchísimo tiempo. Así que voy a estar hablando de esos temas. Estamos apenas a 19 días de la primaria del 9 de agosto. Las elecciones están a la vuelta de la esquina, el 3 de noviembre, y todo esto está sucediendo en un momento de mucha tensión en el país. Como ustedes saben, yo no tengo primarias el 9 de agosto, pero estoy haciendo un esfuerzo para comunicarle al pueblo popular, en este caso, la importancia de salir a votar a la primaria del 9 de agosto, que ya está, como quien dice, a la vuelta de la esquina, nos quedan 19 días. Estoy auspiciando, como ustedes saben, unos eventos que le hemos llamado De Camino a la Primaria con Aníbal. Originalmente iban a ser en la calle. Rápido tomamos la decisión de hacerlos virtualmente por el problema de la propagación del coronavirus. Hoy vamos a tener De Camino a la Primaria con Aníbal, el podcast, hoy a las 5:30 de la tarde, donde van a estar participando todos los candidatos del Partido Popular a representantes por acumulación. Por aquí, por las mismas plataformas de redes sociales, en vivo, a las 5:30 hoy. Mañana jueves, también a las 5:30 de la tarde, vamos a tener otra edición de Camino a las Primarias con Aníbal, el podcast, pero mañana va a ser con los candidatos en la primaria por el Distrito Senatorial de Guayama. Así que ya saben, tienen cita esta tarde De Camino a la Primaria con Aníbal a las 5:30 de la tarde y mañana, hoy con los representantes por acumulación, los candidatos, y mañana De Camino a la Primaria con Aníbal, el podcast con los candidatos por el Distrito Senatorial de Guayama. Como siempre, también les digo, estamos en medio, aunque es difícil decirlo, sí, estamos en medio de una campaña política, así que cualquier donativo que puedan hacer a nuestra campaña es más que bienvenido. Necesitamos los recursos para llevar nuestro mensaje, particularmente ahora que se hace muy difícil llevar el mensaje en la calle, en persona, y vamos a tener que depender de los medios de comunicación, que son costosos, no solamente de las redes sociales, sino eventualmente radio, televisión, prensa escrita. Es muy fácil hacer donativos a nuestra campaña. Lo podemos hacer desde la comodidad de su hogar, desde su oficina, a través de su celular, a través de su computadora, de su tableta. Pueden hacer el donativo en ATH Móvil. Van a la sección de negocios de ATH Móvil, escriben Aníbal Comisionado y ahí pueden hacer su donativo. También pueden hacer el donativo a través de tarjeta de crédito. Van a la página acevedovila.com y ahí de forma segura pueden hacer su donativo, o pueden enviarnos un cheque o giro postal a nombre de Aníbal Comisionado 2020 y lo envían al P.O. Box 190476, San Juan, Puerto Rico 00919. Nos incluyen su nombre completo, número de teléfono y dirección postal. Bueno, vamos a los temas que tengo para discutir con ustedes en el día de hoy. Lo más importante es esta nueva crisis de gobernabilidad política constitucional que vive el Puerto Rico, que está recogida en todas las primeras planas de todos los periódicos. Pero quiero comenzar hablando, pues, del tema del COVID-19, que sigue siendo una de nuestras mayores preocupaciones, particularmente ante esta situación de un gobierno colapsado. Todas las mañanas recibimos los nuevos números que nos da oficialmente el gobierno de Puerto Rico, y los de hoy son sumamente preocupantes. 5 muertes adicionales que se reportan de ayer para hoy. 5 muertes adicionales. Continúa el ritmo ascendente de casos positivos, a pesar, y esto lo he dicho ya en varios programas, de que la disponibilidad de pruebas moleculares está cada día más limitada. Así que, se los anticipe, ya mismo vamos a ver que va a parecer que hay menos positivos, pero es porque se van a estar haciendo menos pruebas porque no hay pruebas suficientes. Ahora, ¿cuál es la estadística que le he repetido y repetido que tenemos que estar pendientes? Esta. 415 personas hospitalizadas en este momento. Ayer había 375 personas hospitalizadas. Eso es un aumento de 40 en un día, que equivale en un día a un aumento de 10.6% de personas hospitalizadas. Esta semana, todos los días, hemos roto el récord de hospitalizaciones. Esa es la estadística que más nos tiene que preocupar sobre la crisis de salud que vive el pueblo de Puerto Rico. Y no solamente es el pueblo de Puerto Rico, hay que reconocerlo, es una crisis de salud que nos viene por rebote por Estados Unidos. Ayer, finalmente, el presidente Donald Trump, que se ha burlado, que se ha reído, que ha negado, que dijo que esto era un invento, que no se quería poner la mascarilla, que ha dividido al pueblo norteamericano y ha convertido la mascarilla en un issue político, si se la ponen o no se la ponen. Ayer no le quedó más remedio a Donald Trump que admitir que la situación de salud se va a poner peor. Eso luego que Estados Unidos reportó 1,000 muertes en un día. En el día de ayer. Así que cuando pensemos en la crisis que está viviendo Puerto Rico, la crisis política constitucional de gobernabilidad, yo quiero que entiendan que esto es peor que el verano del año pasado. Porque en el verano del año pasado no estábamos en medio de una pandemia ni en medio de una crisis económica agravada por la pandemia. Esta semana terminan las ayudas especiales por seguro por desempleo que han recibido miles y miles de puertorriqueños a pesar del debacle del Departamento del Trabajo. El Congreso de los Estados Unidos, por el liderato de los demócratas, aprobó unos cheques de $600 semanales por desempleo. Ese cheque especial termina la semana que viene. La semana que viene termina una asignación especial que se le dio a todos los Estados Unidos, incluyendo a Puerto Rico, de beneficios adicionales del PAN, lo que permitió que las personas que tenían el PAN recibieran un aumento en la cantidad de dinero que se iba en la cantidad de dinero que recibían. Y además, 180,000 personas en Puerto Rico que no tenían el PAN y que han caído en niveles de pobreza, estaban recibiendo el PAN. Eso, ese dinero adicional, se acaba la semana que viene, a menos que el Congreso actúe. Y hasta anoche, que cotejé la información que tengo de allá de Washington, no hay acuerdo, ni tan siquiera hay acuerdo entre los republicanos. Así que, con esa crisis de salud, con esa crisis económica, con esa perspectiva negativa que nos da hasta el propio Donald Trump diciendo que la crisis de salud se va a poner peor. En esas circunstancias, el gobierno de Puerto Rico está colapsado. Ya pues sabemos desde hace, ya uno perdió la cuenta del tiempo porque esto está una cosa tan y tan grave una detrás de la otra. Pero ya sabemos desde hace varias semanas que había un referido para el fiscal especial independiente. A la gobernadora, a la senadora Wanda Vázquez, al secretario de la gobernación. Ayer hubo una sucesión de eventos que tienen que ver con el nombramiento del fiscal de un juez al panel del fiscal especial independiente. Pero tarde en la tarde o temprano en la noche, finalmente se filtró el informe del Departamento de Justicia relacionado con el referido al panel de fiscal especial independiente en cuanto a la gobernadora y a la senadora Evelyn Vázquez y el secretario de la gobernación. Y yo voy a compartir con ustedes algunos párrafos de una nota del periódico Metro que a mi entender es lo más completo que se ha escrito. Esto que voy a compartir con ustedes no está, es una nota de Juan Marrero y Ayola Pirella, no está en el periódico El Nuevo Día, no está en El Vocero, no está en Primera Hora, está en Metro, que es edición digital, y también hay una nota en Noticel. Es lo más completo. Ellos obtuvieron copia del informe del Departamento de Justicia sometido a el panel de fiscal especial independiente, que es el que da origen a este referido y a este nombramiento de un fiscal especial independiente. Es impactante lo que dice ese informe. Es impactante lo que dice ese informe, y el informe dice que está sostenido no solamente con declaraciones juradas, aparentemente con copias de mensajes de textos y copias de correos electrónicos que incluyen a la gobernadora y al secretario de la gobernación, además de la evidencia relacionada con Evelyn Vázquez. Refrescarle la memoria. Ocurren los terremotos en el sur, del día de Reyes, el día después de Reyes. A los pocos días, el país se da cuenta que el gobierno es incapaz de llevar las ayudas. Y nunca nos vamos a olvidar del desprendimiento de este pueblo y las caravanas de gente llevando comida, ayuda, de todo al sur de Puerto Rico. En ese periodo comienzan rumores de que hay políticos del PNP que están manipulando las ayudas. Eso no tenía nada que ver con el almacén. Las ayudas de comida, agua, ese tipo de cosas. Eso provoca la ira del pueblo de Puerto Rico y la gente se tira a la calle a llevar las ayudas. Luego, en algún momento, se descubre el almacén de Ponce por el León Fiscalizador. Pero desde antes que apareciera lo del almacén de Ponce, la secretaria del Departamento de la Familia, Glorimar Andújar, decide suspender a la directora de ATSEF, que es una agencia adscrita al Departamento de la Familia, la señora Surima Quiñones. Y en aquel momento no supimos muchos detalles, pero sale a la prensa que hubo una suspensión sumaria. Esto es antes del almacén. Y aquí es que origina todo. Y está detallado en el informe que le rinde el Departamento de Justicia a el panel de Fiscal Especial Independiente, en el que se refiere a la gobernadora. Y también en un informe que hizo público ayer el panel de Fiscal Especial Independiente, contestándole ¿a quién? Al que manda, a Tomás Rivera Chats, que cuestionó los procedimientos ante el panel de Fiscal Especial Independiente. Ya desde enero, antes que pasara nada con la secretaria de salud, la subsecretaria, la mamá de la secretaria de justicia, esto se está investigando. Y ya desde enero, abogados en el Departamento de la Familia o nombrados por el Departamento de la Familia señalan que hay una manipulación política con las ayudas. De esto nos estamos enterando ahora los detalles, pero ya esto estaba pasando a lo interno del gobierno. ¿Qué nos dice la nota del periódico Metro en el día de hoy? Voy a leer algunos párrafos porque me parece que es importante compartirlos con ustedes para poder hacer el análisis. Los referidos realizados por la exsecretaria del Departamento de Justicia, Denise Longo, al panel, incluyeron violaciones al Código Anticorrupción, la Ley de Ética Gubernamental y por delitos de aprovechamiento ilícito de trabajo o servicios públicos imputados a varios funcionarios de la administración. Sobre la gobernadora Wanda Vázquez, específicamente, va sobre el Código Anticorrupción. Hay una cosa bien irónica, que no lo voy a negar, no es casualidad. El encabezamiento del informe, le voy a poner la página aquí, tiene una cita, adivinen de quién, de la propia gobernadora Wanda Vázquez. No una cita de la gobernadora Wanda Vázquez sobre esta investigación, sino una cita de la gobernadora Wanda Vázquez cuando compareció ante la Asamblea Legislativa porque se fue a aprobar el nuevo código anticorrupción del gobernador Ricardo Rosselló. Y dice aquí, citan en el informe en el que van a referir a la gobernadora. El código, refiriéndose al nuevo código anticorrupción, el código dispone para que toda aquella persona que tenga conocimiento tenga el deber de informar y una vez hecho eso, nadie, el supervisor, puede tomar represalias contra esa persona. No solamente es un delito grave, sino que están excluidos de la ley de sentencia suspendida. Esas son las palabras de Wanda Vázquez, secretaria del Departamento de Justicia, cuando se fue a aprobar el código que ahora le están aplicando a ella. Nos sigue diciendo esta nota del periódico Metro, que es bastante extensa. Yo la puse en mi página de Facebook y también en mi cuenta de Twitter, citando textualmente al informe del Departamento de Justicia. Somos del criterio que existe causa suficiente para creer que Wanda Vázquez Garcet y Antonio Pavón Valle, el secretario de la Gobernación, en común acuerdo infringieron el artículo 4.2 del Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico. Las acciones adversas en contra de Andújar Matos, Glorimar Andújar, la secretaria de la familia, que la votaron porque estaba investigando los chanchullos con los suministros. Las acciones adversas en contra de Andújar Matos fueron subsiguientes a su determinación de suspender sumariamente a Quiñones Suárez, la que estaba chanchullando, y continuar con la investigación administrativa sobre la comisión de actos irregulares en la entrega de alimentos bajo el programa federal. Como ha demostrado nuestra investigación, la creencia de Andújar Matos acerca de los actos denunciados tenía fundamento. De ahí que Pavón Valle insistiera desesperadamente en tratar de cambiar el rumbo de los acontecimientos. Eso en gran medida es la conclusión del informe del Departamento de Justicia. Ahora vamos a ver la evidencia. El referido incluye testimonio de la exsecretaria de la familia, Glorimar Andújar, quien, mediante textos y mensajería, evidenció conversaciones con la gobernadora y el secretario de la gobernación, quienes insistían en que no se suspendiera a Zurima Quiñones, la de ATSEF que estaba traqueteando con las ayudas, administradora de ATSEF, mientras concluía una investigación interna. Andújar denunció que Pavón le presionó, o sea, la secretaria que votaron, dice que el secretario de la gobernación le presionó para cerrar la pesquisa. Se indica que Andújar presentó una declaración jurada con 24 documentos para sustentar su aseveración. ¿Querían evidencia? Ahí está. Más adelante, la acción disciplinaria contra Quiñones por parte de Andújar se toma el 17 de enero del 2020. Las fechas son importantes. El 17 de enero es que la secretaria del Departamento de la Familia decide suspender a la directora de ASEF. Y ese mismo día se notificó a la gobernadora y al secretario de la gobernación mediante el sistema de mensajería de Telegram al no lograr conseguirlos a su teléfono. En ambas notificaciones se detalló que la investigación surge por querellas por supuesta intervención política en distribución de alimentos de un programa 100% con fondos federales. O sea, desde el primer momento, Glorimar Andújar, la secretaria de la familia, le informó a la gobernadora y al secretario de la gobernación que estaba suspendiendo a esta señora, a Quiñones, por traqueteos con suministros con fondos federales. La gobernadora sabía desde el principio la razón para la suspensión. Se documenta una llamada entonces de la gobernadora a Andújar, a la secretaria de la familia, en la que le plantea que muevan a Quiñones a otras áreas en la agencia mientras se desarrolla la investigación interna, pero la entonces secretaria de la familia le dice que por la naturaleza del trabajo de la administradora no podía destacarla en otra área. Vázquez, la gobernadora, también inquirió sobre si habían declaraciones juradas, o sea, metiéndose en la investigación, ya que no podía tomar decisiones con anónimos. Andújar, la secretaria de la familia en ese momento, le aseguró que tenía varios referidos sobre el asunto, incluyendo el de una ayudante ejecutiva a quien identificó. O sea, la gobernadora habló con la secretaria del Departamento de la Familia sobre la investigación de la manipulación política con los suministros. Así de serio es esto. La gobernadora le cuestionó a Andújar si entonces no la estaba llamando para consultarle, sino que se trataba de una decisión tomada. La exsecretaria de la familia declaró que se mantuvo firme en haber tomado decisiones velando por el mejor interés público y que se hacía responsable por la determinación tomada. El proceso de Pavón, el secretario de la gobernación, para darle instrucciones a Andújar para revertir la suspensión de Quiñones, se documenta en 3 correos electrónicos. Hay 3 correos electrónicos y 11 mensajes de texto del secretario de la gobernación tratando de detener la investigación. El secretario de la gobernación también le pidió a Andújar buscar otra opción para trabajar el caso sin suspender a Quiñones. Una consulta con la División Legal de Familia también refrendó que no tenía otra medida cautelar para un funcionario del cargo de la administradora. Ante esto, Pavón le dio 48 horas para concluir la investigación contra Quiñones, pero Andújar le explicó que la agencia tiene 5 días. Aún así, la citan para el lunes para discutir el resultado de esa investigación, siendo viernes en la noche la conversación con Pavón. También le asignan ser el enlace en Guayanilla. El sábado 18 de marzo, Andújar acude al negociado de manejo de emergencia para una reunión diaria. Esa misma mañana recibe una llamada de la gobernadora. Otra intervención de la gobernadora directamente, inquiriéndole por un mensaje en redes sociales de uno de sus ayudantes referente a la suspensión de Quiñones. Todo esto es antes que explote lo del almacén. Es bien importante. Vázquez le pidió que controlara a su gente y le envió la imagen de la publicación en redes sociales. Ese mismo sábado recibió correos electrónicos de Pavón instruyéndole a revertir la suspensión de Quiñones. Luego que interviene la gobernadora, Luego de todas las intervenciones, ella se mantiene firme y el secretario de la Gobernación le pide que tiene que revocarse. El secretario de la Gobernación también había consultado con... Miren esto. Llegaron a consultar con el Departamento de Justicia si de verdad procedía a suspender a la señora Andújar, a la señora Quiñones, y él les dice la nota de Metro, el secretario de la Gobernación también había consultado con Justicia sobre el proceder de la entonces secretaria de la familia y una opinión de Justicia concluyó que Andújar tenía el poder nominador sobre Quiñones y podía suspenderla sumariamente. Todo esto pasa antes del escándalo del almacén de Ponce. Se agrega que ese día se le planteó un descontento del alcalde de Guayanilla con su función y que luego de una reunión en el Centro de Operaciones de Emergencia, el secretario de Estado, Elmer Román, comenzó a inquirirle detalles específicos sobre almacenes y suministros. Y obviamente ahí comienza todo un operativo, pa, igualito que en el caso de la secretaria del Departamento de Justicia, empieza todo un operativo de la fiscal Wanda Vázquez, hoy gobernadora, de fabricarle un caso, inventarse una excusa para votar a la secretaria del Departamento de la Familia. Y se inventaron la excusa de que tenía que ver con los almacenes, cuando el récord es claro de lo que se desprende del informe del Departamento de Justicia al panel del fiscal especial independiente. No hemos visto la evidencia, pero ahí hay unas referencias bien claras, bien concretas, de intervenciones directas de la gobernadora y del secretario de la Gobernación. Aparte de eso, hay otras en el informe, hay otras evidencias claras de el poder que tenía la senadora de Mayagüez. Acuérdense que es senadora de Mayagüez. Y estaba en Ponce, y estaba en Guayanilla, y estaba en Yauco. ¿Por qué? Porque está corriendo para senadora por acumulación. Y es del bando político de Wanda Vázquez, Evelyn Vázquez. Además, el informe tiene detalles cómo Evelyn Vázquez básicamente actuaba como si ella fuera la directora del Departamento de la Familia en toda la región sur de Puerto Rico. Son detalles escandalosos los que hay en ese informe. No se pueden tomar livianamente. Es la intervención directa de la gobernadora para detener una investigación en contra de un allegado de ella y la manipulación mediática, la mentira, porque nos dijeron que tenía que ver con los almacenes. Y la manipulación en la cual entró Elmer Román, que no está en este referido, la manipulación para, básicamente, fabricarle un caso y justificar despedir a la secretaria del departamento de la Familia. Está fuerte. Sí, está fuerte. En medio de eso... ¿Qué hora es ya? Pues yo creo que tenemos que... Vamos a cogernos un break. Yo creo que hoy me tengo que pasar desde las 9 de la mañana. Coger un break para yo beber un poquito de agua. Porque en medio de eso, ahora tenemos otra crisis. Que es el nombramiento de la gobernadora a un licenciado, el licenciado Carlos Rodríguez Muñoz, ayer, al panel del FEI. La gobernadora ayer, siguiendo el patrón de lo que ella ha hecho toda su vida, manipular casos. Lo mismo que hizo con Glorimar, lo mismo que hizo con Denis Longo. En el caso de Glorimar y Denis Longo, ella penalizó al que estaba investigando para parar la investigación. Ahora quiso nombrar a una persona al cuerpo que le está investigando para desde adentro afectar la investigación. Ayer por la mañana la gobernadora nombró una persona al panel de fiscal especial independiente y en un acto de crisis constitucional, el Senado la colgó. Sobre lo que significa estas acciones de arrogancia de poder, inexperiencia gubernamental y serios choques constitucionales, sobre eso converso con ustedes cuando regresemos luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8:35 de hoy, miércoles 22 de julio. Aquí estoy como todos los días desde las 8 de la mañana por todas mis plataformas de redes sociales. Les invito a que compartan esta transmisión con todos sus seguidores, con todas sus amistades en las redes sociales. De esa forma le llegamos a más personas. Estamos en vivo en Facebook, estamos en vivo por mi cuenta de Twitter, estamos en vivo por mi nuevo canal de YouTube, Aníbal Comisionado 2020. Compartan esta transmisión, de esa forma le llegamos a muchísimas más personas. Bueno, ayer se dio a conocer, como acabo de analizar con ustedes, los detalles del informe. Está ya público por ahí. Es curioso porque, mire, curso básico de manejo de crisis en cualquier institución. Número uno, consiga todos los hechos antes de empezar a hablar. Y número dos, diga la verdad. Si al conseguir todos los hechos, usted no puede vivir con la verdad, pues usted sabe que tiene problemas. Y aquí la gobernadora y Tomás Rivera Chat partieron de la premisa. Primero, a lo mejor no conocían todos los hechos, no hicieron el primer trabajo que hay que hacer. O partieron de la premisa que la verdad no se iba a conocer. Y yo lo dije desde hace semanas aquí, dije, la gobernadora debía pedir que se hiciera público este informe el primer día, porque de esa forma no hubiéramos estado recibiendo información a cuentagotas que le está haciendo un daño terrible a la gobernadora, al gobierno, al PNP y al país. Pero ya sabemos el contenido completo del informe del Departamento de Justicia a el panel del fiscal especial independiente. Lo nuevo que tenemos es este capítulo donde ayer la gobernadora sorpresivamente hace un nombramiento de este señor que se llama Carlos Rodríguez Muñiz al panel del fiscal especial independiente. Y todo lo que sucedió con ese nombramiento ayer en menos de 24 horas es una muestra de la arrogancia del poder, de la inexperiencia gubernamental y de la crisis de gobernabilidad política y la crisis constitucional que tenemos. La gobernadora hace el nombramiento, dice públicamente que está haciendo el nombramiento, y la Cámara de Representantes lo cuelga inmediatamente. Esa es la nota del periódico El Nuevo Día, la nota del periódico Primera Hora. Siempre Primera Hora pues tiene unos titulares mucho más interesantes. Cámara lo derrotó en un santiamén. Es la nota del periódico Primera Hora. Aquí hay varias cosas. Y voy a tomarme un tiempo. Inclusive voy a tener que hacer aquí un poco de dar un poco lo que hago en mi curso de separación de poderes. Porque este tema sobre el poder del gobernador de hacer nombramiento y del Senado en algunas ocasiones confirmar los nombramientos, es un tema que yo discuto en mi libro de separación de poderes. Tengo un capítulo completo sobre este tema. Y discuto una situación imaginaria, es el capítulo quinto, el poder de nombramientos del gobernador. Y discuto una situación de hechos imaginaria, que es lo que sucedió ayer. Pero voy primero, porque esto tiene un nivel político, un nivel gubernamental y un nivel constitucional. Que la gobernadora ayer hubiese hecho un nombramiento al panel del fiscal especial independiente, sea en propiedad, sea un nombramiento de receso, lo que sea, es un acto de arrogancia del poder. Porque ese es el ente que la está investigando. Entonces la gobernadora, en medio de una investigación a su persona y a una de sus allegadas, bueno, su secretario de la gobernación y la senadora Wanda Vázquez, Evelyn Vázquez, la gobernadora en medio de eso trata de afectar la composición del organismo que le está investigando. Eso es una arrogancia del poder, eso es una borrachera del poder. Eso es lo mismo
de Glorimar Andújar cuando la votó, es lo mismo de Denise Longo cuando la votó. Lo que pasa es que ahora, en lugar de votar a Nidia Cotovive, le mete una persona adicional en el panel. Es una cosa de verdad jamás imaginable. Ni Carlos Romero Barceló hubiera hecho eso. Es estilo Tomás Rivera Chat. Por eso les dije, le empecé el programa diciéndole, el gobierno de Puerto Rico y el PNP en este momento están construidos a imagen y semejanza de Tomás Rivera Chat. Ahora, ese acto de arrogancia de poder viene acompañado por inexperiencia gubernamental. Porque la sesión ordinaria terminó. Sí hay una sesión extraordinaria, pero la Constitución reconoce que el gobernador de Puerto Rico puede hacer nombramientos de receso cuando no hay sesión. Y está requete resuelto que esos poderes del gobernador de hacer nombramientos de receso no se afectan por una sesión extraordinaria. Eso es uno. Está requete resuelto que el nombramiento de receso es uno totalmente diferente al nombramiento que se envía al Senado. Y en este caso, la ley requiere que se envíe a la Cámara. Yo creo que eso es inconstitucional, exigir que el panel del FEI lo confirme a la Cámara. También lo discuto en mi libro. Yo creo que constitucionalmente solamente se le puede exigir confirmación al Senado, así lo han resuelto casos del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Pero ese es otro tema separado. Pero una cosa es el nombramiento de receso, que es un nombramiento, que es una carta del gobernador a la persona y le dice, tú entras en funciones ahora. Los nombramientos de receso no se tienen que enviar a la Asamblea Legislativa. Es más, tú puedes nombrar de receso a una persona y nombrar para confirmación a otra. Y ha pasado. Pero la gobernadora, cuando hace el nombramiento, emite un comunicado extremadamente confuso. Ahí lo tienen. Gobernadora Wanda Vázquez Garcet somete nombramiento en receso al panel de fiscal especial independiente. De salida, demuestra que la gobernadora no sabe nada de derecho constitucional y de separación de poderes. Porque el nombramiento de receso no se somete a la Asamblea Legislativa. La gobernadora Wanda Vázquez Garcet presentó a la consideración de la Asamblea Legislativa el nombramiento del licenciado Carlos Rodríguez Muñoz como miembro alterno del panel sobre el fiscal especial independiente. Vázquez Garcet presentó la designación ante el Senado y la Cámara de Representantes para consejo y consentimiento. Yo leí eso y dije, bueno, pues entonces no es un nombramiento de receso. La gobernadora lo envió, inclusive así lo interpretaron los medios. Wanda Vázquez presenta ante la Asamblea Legislativa el nombramiento de Carlos Rodríguez Muñiz. Inmediatamente empezó a salir información de quién era este señor. Y ahí uno ve la arrogancia del poder de la gobernadora también. Este señor en mayo 9 había escrito en Facebook. No voy a leer todo eso que ustedes ven ahí en la pantalla. Pero básicamente es un escrito como si él fuera medio poeta, porque está tratando de citar a Martin Luther King. Yo tengo un sueño. Entonces su sueño es, este es el momento que están investigando la compra de pruebas fatula. Su sueño es que la Cámara de Representantes, a quien la gobernadora tenía que pedirle el consejo y consentimiento, detuviera las investigaciones. Y dice unos disparates jurídicos. Dice que la Asamblea Legislativa no puede investigar. Señor, usted no sabe nada de derecho constitucional. Y parece que no conoce lo que ha pasado en Estados Unidos y en Puerto Rico. Parece que no vivió las experiencias del Cerro Maravilla. Soñé que entendieran que el pueblo no votó por ellos para ser fiscales ni agentes del orden público cuya misión sea perseguir a los que cometen delitos, tampoco para que se crean jueces. Esa misión la delegó en nuestra Constitución a la rama ejecutiva. No, no, licenciado, la Asamblea Legislativa tiene el poder y el deber de investigar a la rama ejecutiva. Entonces, la gobernadora, primero que nada, era un nombramiento de receso. No tenía que decir que lo iba a enviar a la Cámara y al Senado. Entonces, el Senado actuó, la Cámara actuó y lo colgó. Y a eso de las 5 de la tarde, la gobernadora emite este comunicado. Hoy la Cámara de Representantes actuó y rechazó la designación del licenciado Carlos Rodríguez Muñoz como miembro alterno del panel, aun cuando su nombramiento no estaba sometido ante su consideración. En adición, la sección 4 de la Constitución restablece el gobernador podrá hacer nombramiento cuando la Asamblea Legislativa no esté en sesión. Todo nombramiento que requiera el consejo y consentimiento del Senado de ambas cámaras quedará sin efecto al levantarse la siguiente sesión ordinaria. No solo la Constitución no les autoriza atender un asunto en una sesión extraordinaria que no esté en la convocatoria, sino que ni siquiera hay disposición reglamentaria de la Cámara para permitir dicha votación. Por tanto, la acción de la Cámara de Representantes es nula y ultra vires. Estaremos evaluando el pulso a seguir sobre esta acción. Y yo voy a hacer aquí una distinción entre la prudencia o imprudencia de hacer el nombramiento y la actuación de la Cámara de Representantes. Y les voy a decir lo siguiente. Yo discuto esto. Estoy en el récord. Lo que hizo la Cámara ayer es inconstitucional. Lo que hizo la gobernadora es constitucional, pero es una imprudencia. Lo que hizo la gobernadora ayer de nombrar a esta persona al panel del FEI en esta circunstancia, lo que amerita es que el pueblo la repudie en las urnas. Pero ¿saben qué? Tiene el poder constitucional de hacerlo como nombramiento de receso. Los nombramientos de receso son un poder extraordinario que tiene el gobernador, lo da la Constitución. Y la Asamblea Legislativa no puede colgar un nombramiento de receso si el gobernador no se lo ha sometido. Y la sesión extraordinaria, dice claramente la Constitución, que en la sesión extraordinaria solamente se ven los asuntos que el gobernador incluye en la agenda. Y en la agenda que gobernó la gobernadora no está el tema de nombramiento. Peor aún, no hay una carta de la gobernadora, aunque ella come, por eso le digo que es que la experiencia cuenta. La inexperiencia cuesta. Este comunicado da a entender que la gobernadora mandó la carta para que confirmaran a Carlos Rodríguez Muñiz. Pero ¿saben qué? Nunca mandó la carta. Ni tampoco lo incluyó en la convocatoria extraordinaria. Obviamente, la gobernadora no sabe nada de la Constitución de Puerto Rico y los asesores que tienen sirven menos. Cuando yo vi ese comunicado, yo me confundí. Yo dije, ¿pero por qué ella está mandando el nombramiento si es un nombramiento de receso? Aquí se han nombrado secretarios de gabinete el primero de julio del último año de elecciones y quedan en funciones hasta el 31 de enero y no pasan por el sedazo del Senado, aunque haya sesión extraordinaria. Pero lo que hizo la Cámara, la Cámara no tenía nada, no tiene ni una carta enviando el nombramiento. Lo que hizo la Cámara ayer, que crea una crisis constitucional, si la gobernadora decide impugnar esto. Yo creo que hay un refrán en inglés, en el mundo de los abogados, que dice, bad cases make bad law. Cuando tú tienes unos hechos del caso que son bien malos, aunque el derecho esté de tu lado, quizás acabas con una decisión bien mala. Y obviamente, lo que hizo la gobernadora es claramente antipático, antidemocrático, y la debemos castigar, pero la tenemos que castigar democráticamente. Y lo que hizo la Cámara es una imprudencia. Estamos gobernados por unos incompetentes que ni tan siquiera conocen sus roles constitucionales. Lo que hizo la Cámara ayer es el equivalente a que un gobernador diga, voy a presentar un proyecto de ley para enmendar el Código Penal y aumentar las penas por robo. Y entonces dice eso en un mensaje el gobernador y la Cámara se reúne y sin tener el proyecto radicado lo cuelga. ¿Cómo vas a colgar algo que no está presentado? Pues la Cámara colgó ayer un nombramiento que nunca fue enviado. A ese nivel de incompetencia, de improvisación y de guerra política, porque eso es lo que hay detrás, de guerra política entre el gobernador, entre la gobernadora y la Asamblea Legislativa, creando nuevamente otra crisis constitucional y de gobernabilidad en otro verano más bajo el gobierno del Partido Nuevo Progresista. Porque ¿cuál es el denominador común de todo lo que hemos vivido? Que se trata del PNP. Y no me vengan con la vaina de que somos iguales. Nunca habíamos tenido un gobernador con la arrogancia y la falta de respeto que vimos en el chat de Ricky Rosselló hace un año, y nunca habíamos tenido un gobernador con la arrogancia y la falta de respeto a las instituciones y a los procesos investigativos criminales como lo que hemos vivido con Wanda Vázquez. y el denominador común es que son miembros del PNP y que están dentro de una guerra de poder dentro del PNP. Entonces, en medio de todo esto, ayer la gobernadora le envía a la Oficina de Ética Gubernamental una querella contra Denise Longo. Y en medio de todo esto, Tomás Rivera Chat dice ayer que va a investigar al panel del FEI. Por amor a Dios, van a seguir. El panel del FEI está investigando a Wanda Vázquez y a Evelyn Vázquez, senadora aliada de Tomás Rivera Chat. Y Tomás Rivera Chat entonces decide investigar al investigador. Y Denise Longo hace ese referido que está descrito hoy en Metro y en Noticel y que está circulando por las redes sociales, el documento del Departamento de Justicia, y la gobernadora se querella contra quien la está investigando. El mismo día que trató de hacer un nombramiento al organismo que la está investigando. Señores, ¿hasta a dónde vamos a llegar? Pero, repito, no es una acción aislada de Wanda Vázquez. Es el modus operandi del PNP en este momento. De utilizar el poder para perseguir a los que piensan diferente a ellos. Claro, es una guerra dentro de ellos. Pero imagínense lo que serían capaces de hacerle a la oposición política. Todo esto nos lleva a una crisis de gobernabilidad y una crisis política casi parecida a la del verano del 2019. Nada más que hay que mirar algunos de los titulares de los periódicos. Este es el titular de El Nuevo Día. A primarias bajo la sombra del FEI. En 18 días la gobernadora irá a una contienda electoral en medio de una pesquisa sobre alegaciones criminales en su contra y con las minorías abogando por su residenciamiento. Entre los posibles delitos figura el aprovechamiento ilícito de servicios públicos y tomar represalias contra alguien que denunció actos de corrupción. Quizás la más dramática y la mejor es esta de Metro. Lucha abierta. Intensa batalla al interior del PNP por investigaciones en contra de Wanda Vázquez. Cámara cuelga a la designación al FEI que investiga a la gobernadora y ella dice actuaron ultravires. Senado investiga al FEI. Fortaleza refiere a ética a la exsecretaria de Justicia. Ahí lo tienen. Más dramático que eso. Difícil. En el momento, como empecé el programa de hoy, que el país vive una pandemia que se le ha salido de control al gobierno y una crisis económica que se va a agravar. Y en medio de eso, los que tienen el liderato político dentro del gobierno están de huida. Historia del Nuevo Día. Silencio en la cúpula del PNP. No saben qué hacer con el lío y con el monstruo que ellos mismos crearon. Porque a Wanda Vázquez la nombró Ricardo Rosselló por ser una activista PNP. Y su récord cuando había sido procuradora, directora de la Oficina de la Procuraduría de la Mujer, no fue un récord muy halagador. Y fabricó casos. Estando allí. Y la confirmó Tomás Rivera Chat. Y después Tomás Rivera Chat le pidió al fiscal especial independiente que la investigara. En medio de eso, como dice la nota del periódico El Nuevo Día, Jennifer González, que hace dos semanas, el 7 de julio, dijo, y está citada, dijo que si el panel del fiscal especial independiente decidía nombrarle un fiscal especial independiente a la gobernadora, el directorio del PNP se tenía que convocar inmediatamente. Yo no sé si lo que ella dijo es lo correcto o no, es lo que ella dijo. y lleva 48 horas en silencio. La vicepresidenta del PNP. El Nuevo Día buscó, lo dice la nota, buscó hablar con Jennifer González y no consiguió una expresión de la comisionada residente. La nota, voy a leer para que no digan que me lo estoy inventando. Por aquí dice, a ver si lo encuentro. Me disculpan. Bueno, en algún lugar aquí dice que ellos le pidieron una reacción a la comisionada residente, pero que no les contestó. Y la actitud de Jennifer González en esta nueva crisis, señoras y señores, es exactamente la misma actitud de hace un año, cuando el país estaba sumergido en su peor crisis constitucional. En el verano del año pasado, Jennifer González se montó en un avión y se fue. Y no se atrevió a hacerle frente. No se atrevió a hacerle frente a la crisis que vivía el país. Y luego llegó, se bajó de un avión y dijo que quería ser gobernadora. O se nos ha olvidado. Y ahora va contra sus propias palabras, porque el 7 de julio dijo, si le nombran un FEI, el directorio del PNP se tiene que reunir inmediatamente. Y lleva 48 horas perdida, desaparecida, sin hablar. Y el resto del liderato del PNP, en negación, en silencio. Y Tomás Rivera Chat, ordenando que se investigue al panel del fiscal especial independiente. Lo dije al principio del programa, lo repito y lo voy a seguir repitiendo. El gobierno del PNP y el PNP en este momento están construidos a imagen y semejanza de Tomás Rivera Chat. PNP es igual a Tomás Rivera Chat. Gobierno del PNP, el que sea, es igual a Tomás Rivera Chat. ¿O ustedes se creen que Pedro Pierluisi tiene la fuerza para enfrentarse a Tomás Rivera Chat? De Wanda Vázquez ya sabemos que no. Wanda Vázquez, el respirador artificial de Wanda Vázquez se llama Tomás Rivera Chat. El país tiene que meditar esto muy bien, camino a la primaria y camino a la elección. El Partido Nuevo Progresista está construido a imagen y semejanza de su presidente, que se llama Tomás Rivera Chat. Ni Jennifer González, ni Pedro Pierluisi, ni Johnny Méndez y mucho menos Wanda Vázquez se atreven a hacerle frente a Tomás Rivera Chat. Si usted lo que quiere para Puerto Rico es lo que representa a Tomás Rivera Chat, usted tiene una opción. Raje la palma. Yo sé de muchos PNP que están indignados con lo que está pasando en su partido y con el poder extraordinario que tiene Tomás Rivera Chat. Pero la responsabilidad es de los líderes de ese partido y yo creo que ya no tienen salvación. Ya no tienen salvación. Y en medio de todo esto, como si no fuera suficiente nuestras crisis, estamos a 18 días de la primaria, señoras y señores, y nadie sabe qué va a pasar con la primaria. Otro caso de otra institución destruida por el PNP. Han destruido al Departamento de Justicia. Han destruido al panel de fiscal especial independiente. Han destruido al Departamento de Salud, que no tiene ni un epidemiólogo en medio de la crisis de una epidemia, de una pandemia. Han destruido prácticamente todas las instituciones. Y la Comisión Estatal de Elecciones, que no es admirada por la gente, pero por lo menos una cosa sabía hacer. Nos salía caro, pero por lo menos una cosa sabía hacer. Llevar a cabo primarias y elecciones. Estamos a 18 días. No hay papeletas. No hay tarjetas inteligentes para programar las máquinas de escrutinio, ni los goteros con tintas indelebles, que es lo que le van a marcar para que usted vaya a votar. Esta es otra obra de Tomás. Aquí también es de Tomás. ¿Quién es la comisionada electoral del PNP? Lolin, la mano derecha de Tomás. ¿Quién es el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones? Una persona que le responde a Tomás. ¿Por qué es parte de la crisis? Por la mala administración. No nos olvidemos, lo he repetido, que comenzamos con un presidente de la Comisión Estatal de Elecciones que hubo que votarlo y le erradicaron cargo por chanchullero, el que estaba en el primer chat de WhatsApp. La Comisión Estatal de Elecciones ha estado sin liderato, descabezada. Y encima de eso, tiene que poner en vigor la nueva ley electoral, que es un embeleco de Tomás Rivera Chat. Y estamos a 18 días de las primarias, que es un evento fundamental en nuestro sistema democrático. Y el gobierno del Partido Nuevo Progresista ni tan siquiera le puede garantizar al país que puede celebrar la primaria. Y encima de eso, el día de las elecciones, nos quieren imponer, o nos impusieron, otro plebiscito de estadidad sí o no, y la gobernadora se inventó una enmienda constitucional que duró 24 horas. Mire, señores, la sesión extraordinaria que comenzó ayer, ayer no aprobaron nada. Y yo me atrevo a pronosticar que va a ser una sesión extraordinaria totalmente improductiva, porque en medio de esta crisis no se puede gobernar. En medio de esta crisis nadie puede gobernar. El gobierno de Puerto Rico colapsó. El gobierno del PNP colapsó. Y estamos viviendo la implosión, la segunda implosión de un gobierno del PNP en un mismo cuatrenio. Y estamos viviendo probablemente la implosión de la institución que conocemos como Partido Nuevo Progresista. Y hablando de partido, hoy es 22 de julio. Hoy se cumplen 82 años de la fundación del Partido Popular Democrático, al que me honro en pertenecer y al que me he honrado en presidir en dos ocasiones, y en el cual voy a estar en la papeleta el próximo 3 de noviembre como su candidato a comisionado residente. Lo que está viviendo el país nos impone un gran, grandes retos a los líderes del Partido Popular. Somos la única alternativa que de verdad tiene el país. Y tenemos que propiciar cambios profundos a lo interno y cambios profundos para el país. Pero el primer paso en los cambios profundos a lo interno del Partido Popular lo tienen que hacer los populares el próximo 9 de agosto. Y vuelvo y defino lo que son para mí populares, que tienen que ir a votar en esta primaria. Los que dicen que son del corazón del rollo, que rajan la pava no importa qué. Pero yo también creo que tienen que ir a votar en esta primaria del 9 de agosto. Aquellos que han dicho, yo los conozco, estoy disgustado con mi partido. Ya mi partido no necesariamente representa lo que yo creo. Pues ¿sabes qué? Ve a la primaria y busca a los candidatos que tú entiendas que representan lo que tú quieres que el Partido Popular represente. ¿Y saben quiénes deben votar también en esta primaria del 9 de agosto? Aquellos que dicen, bueno, yo no soy popular, pero en este momento estoy considerando votar por el Partido Popular, pero todo depende de quiénes sean los candidatos. Bueno, pues date la opción. Ve a votar el 9 de agosto por quienes tú quisieras que estuvieran en la papeleta, y si eso salen, pues después decides votar por el Partido Popular Democrático. Hoy, al cumplirse los 82 años de la fundación de este instrumento de cambio social que se llama Partido Popular Democrático, los que aspiramos o estamos en posiciones de liderato tenemos que comprometernos con primero mirar hacia adentro y reformar, cambiar las cosas que hay que cambiar dentro del propio Partido Popular Democrático. Abrirse una primaria a la gobernación, abrirse una primaria a la mayoría de las posiciones de importancia es un paso en la dirección correcta. Ahora está en las manos del pueblo popular. El 9 de agosto es la mejor forma de honrar la historia de este partido, ustedes, los populares, tomando el control del Partido Popular Democrático y decidiendo ustedes con su voto en la primaria del 9 de agosto quiénes son las personas que nos deben representar en esa papeleta del 3 de noviembre. Semana dura, día duro de otro verano complicado para el pueblo de Puerto Rico. Son las 9 y 4 de la mañana. Recuerden que hoy a las 5 y 30 de la tarde, en vivo, de camino a la primaria con Aníbal, por aquí, por mis redes sociales, a las 5 y 30, hoy voy a tener a todos los candidatos a representantes por acumulación del Partido Popular en un diálogo, no es un debate, es simplemente un diálogo. Y mañana, también de camino a la primaria con Aníbal, el podcast, mañana a la misma hora, a las 5 y 30, con todos los candidatos legislativos y al alcalde de la ciudad de Guayama, el amigo Eduardo Cintrón, mañana a las 5 y 30 de la tarde, de camino a la primaria con Aníbal, el podcast con los candidatos del Distrito Senatorial de Guayama. Les invito, como siempre, a que compartan esta transmisión con todas sus amistades en las redes sociales. Y, obviamente, yo estaré mañana a las 8 de la mañana aquí en vivo en el podcast de Aníbal. Compartan esta transmisión con todas sus amistades. Y, nuevamente, aquellos que han aportado a nuestra campaña, se les agradece. Si puedes hacer una aportación adicional, es importantísimo, lo agradezco profundamente. Lo puedes hacer a través de ATH Móvil. Vas a la sección de negocios de ATH Móvil, escribes Aníbal Comisionado, nos incluyes tu nombre completo. También lo puedes hacer por tarjeta de crédito. Vas a la página acevedovila.com. Es muy seguro. Estamos utilizando el sistema, la plataforma que utilizan los candidatos del Partido Demócrata de los Estados Unidos, que no hay problema de que nos los vayan a hackear o algo así. Ahí usted hace su donativo y cumplimos con todos los requisitos de la ley federal. O si quiere mandarnos un cheque o giro postal, le recordamos que no se aceptan cheques corporativos, no se acepta dinero en cash, pero escribe su cheque personal o su giro a nombre de Aníbal Comisionado 2020 y lo envía por correo a el P.O. Box 190476, San Juan, Puerto Rico 00919. Nos incluye su nombre completo, número de teléfono y dirección postal. Siempre agradecido de ese apoyo económico. Si no pueden donar, lo entendemos. Son tiempos difíciles lo que está viviendo nuestro país. Si lo pueden hacer, se los agradezco de todo corazón. Son las 9 y 6 de la mañana. Con eso me despido. Hoy a las 5 y 30, de camino a la primaria, el podcast por aquí, y mañana a las 8 de la mañana, el podcast de Aníbal. Cuídense mucho, nos vemos mañana, nos vemos esta tarde.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.